Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Aquí comienza El Enfoque en este martes 25 de agosto, un día en el que justo a esta hora, a las 8 de la tarde, acaba de finalizar la alerta amarilla por calor en la Comunidad de Madrid, en una comunidad en la que hemos superado los 35 grados de temperatura en el día de hoy. Mañana se vuelve a activar esta alerta amarilla por altas temperaturas. Esto en un día tremendamente intenso en lo informativo, en el que ha vuelto el gobierno en su totalidad y se vislumbra algo sobre la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid.
La contratación de casi 11.000 nuevos profesores. Haremos más de 100.000 test a la comunidad educativa. Pondremos en marcha la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa. Las nuevas generaciones necesitan otra atención y los profesores necesitan más tiempo para destinárselo a sus alumnos.
Son algunas de las medidas que ha presentado hoy la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso: contratación, test, bajada de ratio, retrasa el comienzo en algunos niveles y lo importante, o al menos lo que más preocupaba a algunos padres que no sabían si llevar o no a sus niños a clase. Hasta segundo de la ESO, en Madrid, las clases son presenciales y en el resto semipresenciales. Todo, asegura la presidenta, bajo las máximas medidas de seguridad y prevención con un objetivo claro.
Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase. Sabremos dar solución a casos especiales según la situación familiar y personal de cada alumno.
Con todo esto, el calendario queda así. El curso arranca el 4 de septiembre para los niños de 0 a 3 años. El 8... arrancan los de educación especial infantil y hasta tercero de primaria. Cuarto, quinto y sexto de primaria lo harán el día 17. La ESO, primero y segundo, arrancan el 18, tercero y cuarto antes, el día 9 de septiembre, igual que los de bachillerato. El 14 de septiembre comienza la educación para adultos, el 18 la formación profesional básica y grado medio y el 28 de septiembre, por último, los de formación profesional superior. Y mientras Díaz Ayuso presentaba este plan, que por cierto tiene un presupuesto de 370 millones, a la misma hora Pedro Sánchez presentaba su propio plan. Al término del Consejo de Ministros, el primero del nuevo curso político, el presidente ha hablado en una larguísima comparecencia, la ocasión y las preguntas lo requerían desde luego, y ha dejado un titular por encima del resto. ¿Vuelta al estado de alarma? Pues puede que sí, pero por comunidades autónomas, cada una tendrá que elegir.
Si definitivamente un presidente o presidenta autonómico considera que necesita declarar el estado de alarma en cualesquiera sea su fórmula dentro de su territorio, el Gobierno de España dice que está dispuesto a apoyarle y a prestar los apoyos parlamentarios, en este caso, y hablo por, lógicamente, el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que representa en este Gobierno, los 120 escaños para validar esa propuesta que pudiera hacer hipotéticamente cualquier presidente o presidenta autonómico de cualquier gobierno regional.
Habla de apoyos parlamentarios el presidente porque, pese a que lo solicite una autonomía, el plan tendría que pasar por el Congreso de los Diputados y necesitaría mayoría, eso sí, si se prorroga más allá de 15 días, como cuando se pidió el estado de alarma en el mes de marzo. Más medidas. Se va a disponer de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas formados como rastreadores para ayudar en la búsqueda de contactos de contagiados por coronavirus. Y sobre la educación, sobre la vuelta al cole de la que hablaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, Sánchez También ha hablado sobre el asunto, garantiza el presidente del Gobierno absoluta seguridad.
Vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos centros seguros, seguros de COVID, muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa.
Por cierto, con la educación de por medio ha trascendido, ha habido nueva polémica entre los socios de Gobierno. Al parecer, Iglesias habría reprochado a la ministra de Educación, Isabel Celá, su falta de previsión y su falta de liderazgo. Preguntado por esto, Pedro Sánchez ha quitado hierro al asunto, ha querido resaltar una vez más la fortaleza de la coalición a pesar de las diferencias, y preguntado también, y mucho, por las presuntas irregularidades de Podemos en sus cuentas, por la presunta financiación ilegal del partido que cogobierna en España y por si mantendría Sánchez a su vicepresidente, aunque este estuviera imputado, Pedro Sánchez es así de contundente.
Esto está en el ámbito judicial ahora. Dos, mi máxima confianza política en Unidas Podemos y en el vicepresidente segundo.
Pues así de claro. Por cierto, como era de esperar, se ha tumbado la petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados de Pablo Iglesias para explicar esta supuesta financiación ilegal. Así que, como dice Pedro Sánchez, se va a investigar, sí, se va a investigar, pero solo en los tribunales, que por otra parte no es poco. El informe completo de cada día, el informe completo de este martes 25 de agosto en El Enfoque, lo comenzamos con Gloria Risco. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Y lo comenzamos con los datos que nos deja el coronavirus en nuestro país. Siguen subiendo los fallecidos y los casos.
Se suman 52 fallecidos al recuento oficial. En las últimas 24 horas se han registrado 2.415 casos, 400 más que ayer. Madrid está a la cabeza de los contagios en el último día, con 768 en Madrid capital. Las zonas más afectadas son Vallecas y Usera.
España se suma a la compra centralizada europea de la vacuna de Oxford.
Lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad en un comunicado. Se han adquirido 30 millones de dosis de un total de 300 millones adquiridos en la compra comunitaria. Además, nuestro país se puede reservar otros 10 millones de viales adicionales.
Se suspenden las comunicaciones vis a vis en algunas cárceles españolas.
Instituciones penitenciarias han suspendido las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia en los centros penitenciarios de Madrid, País Vasco, La Rioja, Navarra y Mallorca. La medida se va a mantener durante 3 semanas para evitar contagios.
Y se registran más casos, Gloria, de reinfección por coronavirus. ¿Dónde?
En Holanda y Bélgica. Así lo han documentado los científicos de estos países después de conocerse este lunes el primer caso de este tipo en el mundo, el de un hongkonés de 33 años que había regresado a China desde España.
Y las claves económicas del día con José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los trabajadores autónomos reclaman su parte en el reparto del dinero europeo para el fomento de empleo.
Son 21.000 millones que el Ejecutivo de Sánchez ha pedido a crédito para pagar los ERTE, pero a los que salen también otros pretendientes. La Asociación de Trabajadores Autónomos recuerda que son miles los trabajadores por cuenta propia que no pueden trabajar por las medidas anti-COVID. Reclama su portavoz, Lorenzo Amor, una ayuda por cese de actividad.
21.300 millones de euros va a destinar la Comisión Europea a sufragar y ayudar a pagar estas ayudas, los ERTE y las ayudas por cese de actividad. Ahora no hay excusa para impulsar estas nuevas medidas.
El Banco de España da su receta para no tener que volver a parar la economía. ¿En qué consiste?
En hacer test y rastreos de forma masiva y aislar a los que den positivo. El Banco Central hace el cálculo y llega a la conclusión de que es 4 veces más barato hacer pruebas que frenar de nuevo la producción. En un artículo, la institución dice que la experiencia de países como Alemania, Corea del Sur y Taiwán confirma las posibilidades de éxito de esta estrategia. Son países que han apostado por el diagnóstico y la cuarentena de los enfermos y han salido con más fortaleza que otros que optaron por el confinamiento, como España o Italia.
Mientras tanto, se desploma el consumo de gasolina y de diésel.
De todo tipo de productos petrolíferos en España durante la primera mitad de 2020 vuelve a niveles de hace 30 años, 1991. Entonces el PIB, la riqueza nacional, no era ni la mitad que ahora. El consumo de enero a junio ha sido de 23 millones de toneladas de frente a los 30 millones de hace un año. La severa caída se debe fundamentalmente a las restricciones impuestas a la movilidad bajo el estado de alarma para tratar de frenar la propagación de la COVID-19.
La vendimia comienza en Madrid. ¿Con qué medidas de seguridad?
Distancia social, lavado de manos con geles hidroalcohólicos y menos trabajadores que además no comparten herramientas. Otros años no tenían asignadas tijeras de uso individual, pero en 2020 tienen prohibido usar material prestado. Hay además una instrucción entre las bodegas para recoger la uva con personal de la zona y evitar la llegada de temporeros. Se recoge en más días, pero con menos gente. Víctor Álgora es bodeguero en Belmonte del Tajo, Madrid.
Sí, otros años contratamos a 3-4 temporeros y este año, bueno, vamos a empezar un poquitín antes la vendimia y acabaremos un poquitín más tarde, pero vamos a tratar de hacerlo todo con personal de la bodega.
Madrid, José, se queda sin su Feria del Libro.
La pandemia ha acabado con el mayor escaparate que tienen los autores. En la capital, por el Parque del Retiro, pasaban 2 millones de visitantes en la gran fiesta de la lectura. En junio se retrasó la celebración hasta octubre y ahora los organizadores y el ayuntamiento han decidido dejar en blanco esta edición número 79.
Y por último, ¿cómo ha cerrado la bolsa?
Plana, ha bajado un 0,01%, lo que es apenas nada. Suben con fuerza las empresas relacionadas con el turismo, pero hoy han funcionado mal las constructoras. La prima de riesgo está en 81 puntos básicos.
Si entran ustedes hasta ahora en la web de cualquier diario deportivo y también generalista, se van a encontrar la que puede ser sin duda una de las noticias del año. Julio César Cobos, Messi puede abandonar el Barcelona. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Así es, se sigue agigantando esa gran noticia del verano y es que Leo Messi ha comunicado a través de un burofax que no va a seguir en el Barça a pesar del año que todavía le queda de contrato. Messi se acoge a la famosa cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada. Ronald Koeman quería al argentino, pero Messi siempre dijo que estaba, recuerden, más fuera que dentro. Recuerden que la cláusula de Messi son 700 millones de euros. A ver quién negocia este verano esa cantidad. Y la otra gran noticia de la tarde es la victoria del Real Madrid ante el Benfica en la final de la Youth League por 3-2. Un partido apasionante que ha tenido de todo. Fue ganando el Madrid por 3-1, se acercó el Benfica en el marcador. Tuvo en contra un penalti que detuvo el guardameta madridista, un balón del Benfica al palo y al final ese primer título juvenil para el Real Madrid, la primera Champions juvenil en las vitrinas del Bernabéu. Florentino, el presidente del Real Madrid, Florentino Fernández, que ha estado en Nyon celebrando ese título con los pupilos de Raúl González, va a proponer a su plantilla que se rebajen los sueldos para la nueva temporada. Los estadios vacíos a consecuencia de la pandemia obligan a este esfuerzo. Recortes en las plantillas y sin visos de cuándo vamos a tener un calendario de liga. Para este jueves 27 de agosto está previsto que se reúnan el presidente de la liga, Javier Tebas, y el mandatario de la federación, Luis Rubiales, les ha citado el Consejo Superior de Deportes. Y acabamos hablando de la NBA y los playoffs. El mejor baloncesto está marcado por un nuevo caso de abuso policial contra un afroamericano, Jacob Blake, que en Wisconsin recibió 7 disparos de agentes cuando se dirigía a su vehículo. LeBron James ha señalado que los afroamericanos están horrorizados.
Francamente, esto es muy jodido para nuestra comunidad. Conozco a mucha gente que se cansa de lo que decimos, pero es que estamos asustados. Como hombres, mujeres, niños negros en América, estamos aterrorizados.
Y no es solo LeBron James, sino Donovan Mitchell de Utah Jazz. Se van uniendo más jugadores de color y podrían paralizar, escuchen, la competición de la NBA.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta justo las 8 de la tarde hemos tenido aviso activado en toda la comunidad por unas temperaturas que hoy han ascendido y nos han llevado a valores de hasta 36, 37 grados en la capital y las localidades del entorno e incluso 38 en algunos puntos del sur de la comunidad. En la sierra se han quedado con máximas de 33 y 34 por debajo de los 1000 metros y mucho sol. Mañana la jornada va a ser muy, muy parecida a la de hoy. De hecho, esta noche de nuevo será tropical, sobre todo en la capital, unas temperaturas que no llegarán ni siquiera a descender a los 20 grados y mañana las máximas volverán a ascender a valores de 36 o 37 en muchos puntos de la comunidad. Otra vez tendremos aviso activado, nivel amarillo en todo el territorio por esos registros elevados y también una jornada de sol y prácticamente el cielo limpio de nubes.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora todavía van a encontrar leves complicaciones en la ronda M50 a la altura de Majadahonda y en sentido A5, en sentido a la autovía de Extremadura. En el resto de carreteras, normalidad.
8 y 14 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid. Volverás.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid. Enseguida nos metemos en harina con la decisión que ha tomado hoy el Gobierno Central, con las medidas que ha anunciado el Gobierno Central, pero primero hablamos del balance sanitario que nos deja el coronavirus en el día de hoy. En las últimas 24 horas se han registrado 52 fallecidos y 2.415 contagios. Son 400 más que ayer. Gloria Risco.
De esos más de 2.000 casos, cerca de 800 se han registrado en Madrid. Son 270 casos más que ayer, a los que hay que sumar 1.907 positivos por PCR, que datan de días anteriores y que han sido incorporados ahora al recuento. Además, 13 personas han fallecido en los hospitales madrileños. Volviendo al informe completo de Sanidad de este martes, se añaden 52 fallecidos al recuento oficial, como decías, y más de 7.100 positivos a la cifra global, alcanzando un total de 412.553. Además, 1.400 personas han ingresado en hospitales desde la semana pasada, 87 de ellos en la unidad de cuidados intensivos.
El Gobierno Central, como les decía, deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de solicitar un estado de alarma autonómico. Con esta figura, el presidente regional asumiría el mando único del territorio. Lo ha anunciado Pedro Sánchez tras reunirse el Consejo de Ministros después de 20 días por el parón estival. Noelia Ontoria.
Un estado de alarma a la carta por territorios y con una base de respaldo inicial de los votos que suman PSOE y Unidas Podemos para salir adelante. Es la solución que Pedro Sánchez propone a los presidentes autonómicos para acabar con la disparidad de criterios de los jueces a la hora de aceptar prohibiciones o limitaciones para combatir la pandemia.
Que desde luego el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad y también
el grupo parlamentario que apoya, la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidenta autonómico de turno que así lo solicitara.
El presidente del Gobierno ha insistido en la cogobernanza de la crisis sanitaria e instaba que las comunidades incrementen el rastreo ofreciendo 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar estas labores y pidiendo que se ponga en marcha en todas las comunidades la aplicación Radar COVID para controlar los contactos de los infectados. Sánchez cree que en estos momentos la evolución de la curva de la pandemia es preocupante y hay que atajarla, pero apela a la serenidad y no renuncia a iniciar con normalidad el curso escolar.
Vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos centros seguros, seguros de COVID, muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa.
El presidente llamará la próxima semana a todos los líderes políticos para pedirles unidad y dejar a un lado la lucha partidista, pero también para solicitar su apoyo para la renovación de los órganos constitucionales y para sacar adelante los presupuestos de reconstrucción.
Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, cree que Sánchez se escabulle, así lo ha dicho, al dejar la decisión en manos de las comunidades autónomas y pide una reforma legal exprés para evitar un nuevo estado de alarma.
Es una especie de parche antes de la herida por parte de Pedro Sánchez. Él ha venido muy bronceado a decir que la responsabilidad es de las autonomías y de que quien quiera venga aquí a pedir un estado de alarma. Y eso, insisto, es una falta de respeto a la ciudadanía que lo que quiere son medidas inmediatas, eficaces y sin ningún tipo de problemas de competencias entre administraciones porque el virus no entiende de lo que es responsabilidad de una diputación, de una autonomía, del gobierno central o de un municipio.
Aquí en Madrid, la presidenta de la comunidad también ha valorado este anuncio de Pedro Sánchez. Dice Isabel Díaz Ayuso que va a solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma si es necesario por el aumento de casos, aunque rechaza un confinamiento total.
Son momentos sobre todo de certidumbre, de seguridad, pero también de estrategia. E insisto, yo siempre pondré a disposición de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid todo aquello que les proteja si tenemos claro que es necesario.
Palabras de Ayuso durante la presentación del plan de choque para la vuelta al cole. Se retrasa el inicio del curso, habrá menos alumnos por clase, los alumnos mayores de 6 años deberán llevar mascarilla y se van a contratar 11.000 profesores. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Clases presenciales en educación infantil, primaria, especial y también primero y segundo de la ESO con grupos máximos de 20 alumnos. Para el resto, semipresencialidad, pero garantizando que entre un tercio y la mitad del horario semanal se da en el centro. Mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, pruebas PCR y estudios serológicos a alumnos y profesores y además se contratarán casi 11.000 docentes nuevos porque habrá que desdoblar aulas. La vuelta al cole será segura, garantiza la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Este curso no se perderá. Haremos que los niños y los jóvenes donde de verdad estén seguros sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica con la ayuda de los ayuntamientos y se crea la figura del coordinador COVID en cada centro para detectar y actuar ante posibles casos. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Sobre todo su comunicación con Salud Pública, que es la que va a ir determinando las decisiones en cuanto a si tuviesen que cuarentenar los compañeros del aula o si tuviese que hacerlo en el caso de que fuese un profesor.
También se instalarán en las clases 6.000 cámaras, cuya activación dependerá de los profesores. Vuelta al cole escalonada, 4 de septiembre los pequeños de infantil, el 8 el segundo ciclo, primero y segundo y tercero de primaria, y el 17 de septiembre el resto, hasta sexto de primaria. Los más mayores, el 18, primero y segundo de la ESO y FP, pero segundo y cuarto de la ESO y bachillerato antes, el 9 de septiembre. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Donde sabemos que los directores y docentes van a tener más problemas a la hora de ajustar las aulas, el número de docentes a las nuevas circunstancias, hemos aprovechado y hemos retrasado el inicio de esas etapas.
Para el regreso seguro a las aulas se invertirá 370 millones de euros.
Decisión esta que han valorado los grupos de la Asamblea de Madrid. Escuchamos al portavoz adjunto del Partido Socialista, José Cepeda, a Jacinto Morano de Unidas Podemos y a Pablo Perpiñá de Más Madrid.
¿Qué plan es ese? Quedan 10 días para que comience el curso y a 10 días de que comience el curso nos van a presentar un plan. ¿Han contratado profesores? ¿Han adecuado las aulas? ¿Han hablado con los ayuntamientos para que nuestros hijos estén en una zona segura para que puedan seguir las clases con una cierta normalidad?
Nos encontramos con que faltan 5.000 profesores y profesoras desde el anuncio que ha realizado.
No se habla en ningún caso de la habilitación de nuevos espacios. Desconocemos dónde se van a realizar las actividades de las clases presuntamente más reducidas, y creemos que con lo que ha puesto sobre la mesa no se garantiza en ningún caso la seguridad.
Vistos los antecedentes de este gobierno, no tenemos ninguna garantía de que vayan a cumplir con lo prometido. ¿Cómo podemos fiarnos de la contratación de 11.000 profesores si incumplieron su promesa de contratar 400 rastreadores en el mes de mayo? En definitiva, cuando uno hace los deberes la noche anterior, es normal que acaben saliendo chapuceros. El problema es que las chapuzas de la señora Ayuso pueden costar vidas.
Y recogemos hasta ahora también la opinión de padres y madres del profesorado y también del profesorado con la ayuda de Eva Prat.
No está claro cómo se van a desarrollar algunas de las medidas anunciadas. Es la principal queja de las asociaciones de padres, que también echan en falta un diálogo previo con el gobierno regional. Pedro José Caballero con Capa, José Manuel Simancas, Fapa Giner de los Ríos.
No sabemos qué centros educativos han preparado o están adecuados a las nuevas normas. No sabemos si hay un positivo o no, qué protocolos y se van a seguir o no se van a seguir.
Pero hay que ver cómo va a ser la regulación de todo esto, que es verdad y entendemos que es complicado, que nos hubiera gustado que se hubiera hecho antes.
Por parte del profesorado también hay incertidumbres. Andrés Cebrián, presidente de AMPE Madrid.
La figura del coordinador COVID, que nos parece muy bien, pues bueno, no puede estar sobre un docente que no tiene conocimientos sanitarios, tendría que estar sobre algún experto en sanidad, y nosotros hemos optado por la opción de la enfermería escolar, que nos den directrices básicas de organización de grupos y horarios.
AMPE también pide aclaraciones sobre esas 6.000 cámaras en las aulas, porque no van a aceptar, dicen, un gran hermano.
Y nos preguntamos cómo están gestionando otros países la vuelta al cole. Nos lo cuenta todo nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La mayoría de los colegios en Europa abrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre. Tanto en primaria como en secundaria y el resto de ciclos, la enseñanza será de forma presencial y esta será obligatoria. En Bélgica, los niños de primaria no tendrán que llevar mascarilla, sí a partir de los 12 años. Y se ha recomendado además el distanciamiento social y la reducción de los grupos por clase, aunque se deja a los centros escolares la reorganización de los cursos. En secundaria se han suprimido las excursiones y el recreo se hará por turnos. En Holanda se aplicarán las mismas medidas y en Francia se ha recomendado las entradas y salidas escalonadas y solo el personal docente tendrá que llevar la mascarilla cuando esté dando clase. En Alemania, donde las clases han comenzado ya el pasado 15 de agosto, se aplica sobre todo la distancia social y el uso de la mascarilla. Ha habido ya rebrotes en varios colegios que han tenido que cerrar provisionalmente sus instalaciones, aunque el curso prosigue con normalidad.
Y sobre la huelga que los sindicatos han convocado para el inicio del curso escolar, también ha hablado la presidenta Díaz Ayuso. Su deseo, obviamente, es que se desconvoque esa huelga.
Yo espero efectivamente que la desconvoquen, porque hay que ser realistas. Esta vuelta al colegio es anómala, nunca nos habíamos visto en décadas en una situación como esta, y por tanto esto conlleva el esfuerzo y el sacrificio y la confianza de todos, de las familias, de la comunidad educativa, de sus sindicatos, de los políticos.
Y por cierto, con la educación de por medio, nuevo desencuentro entre Unidas Podemos y el Partido Socialista esta mañana en el Consejo de Ministros. Pablo Iglesias, según informan varios medios, habría criticado la falta de liderazgo y la falta de previsión de la ministra de Educación, Isabel Celá, a la hora de negociar con las comunidades autónomas los detalles de esta vuelta a las aulas.
El enfoque en Onda Madrid.
Y sobre Podemos, hoy se ha debatido en la Comisión Permanente del Congreso 13 peticiones de comparecencias presentadas por el Partido Popular. Ha logrado que salgan adelante las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también la de la ministra de Educación, Isabel Celá. La que no ha dado sus frutos ha sido la de Pablo Iglesias. El líder de Podemos no tendrá que comparecer en el hemiciclo para explicar las informaciones que apuntan a una posible trama de financiación ilegal en su formación. Julio César Cobos.
Solo Vox apoyaba lo que reclamaban PP y Ciudadanos, pero Pablo Iglesias no tendrá que comparecer en el Congreso para aclarar las cuentas de la financiación de la formación morada. La nueva portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que las sombras judiciales que aparecen sobre Unidas Podemos solo perjudican a un gobierno que nombró a Iglesias.
La acumulación de preguntas sobre los problemas judiciales del vicepresidente Iglesias es una acumulación de sombras generadoras de desconfianza, no sobre él, sino sobre el gobierno. Si Sánchez fue quien nombró a Iglesias, es Sánchez quien debe cesar a Iglesias.
Más crítico ha sido el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, culpando al gobierno de plegarse a la extrema izquierda.
La adivinada complicidad del Grupo Socialista cubriendo la huida de su socio de coalición, desde luego, resulta patética, y han vendido ustedes su identidad histórica exclusivamente a la extrema izquierda por un puñado de lentejas.
El PSOE ha hablado de juego sucio por parte del PP, utilizando siempre la justicia a su antojo, según el diputado Felipe Sicilia. Por parte de Podemos, el portavoz Enrique Santiago ha señalado que al final todo quedará en nada.
El Partido Popular ha cambiado de cara, pero no de estrategia. La estrategia de seguir ensuciando el debate político, sea como sea, utilizando incluso la justicia.
Podemos ha tenido que enfrentarse a estas operaciones de desgaste permanente. Ustedes saben que esta acusación que hacen quedará en nada, pero no pedirán perdón nunca.
Con los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Junts per Catalunya, PNV, Bildu y Compromís, se ha rechazado la comparecencia de Pablo Iglesias. Los grupos independentistas han esgrimido que no surgen comisiones para investigar sobre el rey emérito.
Volviendo a Madrid, volviendo al coronavirus, hoy se han realizado por segunda vez las pruebas PCR en el distrito de Usera. El objetivo, ya lo saben, es diagnosticar asintomáticos entre la población de entre 15 y 49 años, como nos cuenta María José Francisco.
1.008 pruebas realizadas la semana pasada en Usera, que hoy convoca de nuevo a sus vecinos por tratarse del distrito con la incidencia más alta del virus, 585 casos de cada 100.000 habitantes. Desde las 7:30 de la mañana, muchísima afluencia de gente en las cercanías del centro de salud de la avenida de Abrantes, que después se ha ido disipando.
Yo me la quiero hacer porque esto pensaba yo que esto se paraba y esto no se para, cada vez va más. Tengo nietos, me da miedo ir a verlo y por eso yo me la hago.
Yo estoy operado de corazón y quiero someter por si acaso, vamos, no he tenido contacto con nadie, pero por si acaso.
Para José Cepeda, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, una situación con centros sanitarios al límite que califica de esperpento.
Algo esperpéntico cuando la gente está agolpada en las calles solicitando que le hagan un análisis para saber si tiene o no el virus. Yo creo que esto tiene algunos límites.
Tras Carabanchel y Usera, las pruebas de detección de asintomáticos continúan en Villaverde, Parla, Fuenlabrada y Puente de Vallecas.
Y otro municipio que toma medidas en la región es el Molar. El ayuntamiento actúa contra los rebrotes y ha ordenado el cierre temporal de todos sus parques y áreas de juego infantiles, ya que los considera un importante factor de riesgo. Corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
El municipio del Molar, en el norte de Madrid, ha puesto en el punto de mira los parques infantiles y las zonas de juego. Dicen que pueden ser un foco de contagio porque allí es difícil controlar la distancia de seguridad, evitar las aglomeraciones y, sobre todo, obligar a los pequeños a utilizar mascarillas. Por ello, la alcaldesa del Molar, Yolanda Sanz, ha emitido este martes un bando en el que informa del cierre indefinido de todos los parques del municipio y sus zonas de juego. Al menos, dice, hasta que mejore la situación sanitaria con respecto a la COVID-19. Todo ello porque, según la alcaldesa, el virus sigue estando muy presente y es necesario evitar las aglomeraciones.
Estamos viendo que los parques son los puntos de reunión. Se está produciendo un aumento de concentración de niños. Nosotros hemos adoptado otras medidas, como la peatonalización de la Plaza Mayor, pues para que tengan más espacios abiertos.
Desde el Molar advierten de que los brotes y el aumento de casos ha supuesto un importante incremento de la presión asistencial en el sistema sanitario y por ello pide a los vecinos que sean conscientes y responsables y eviten aglomeraciones.
Estos inconfundibles acordes pertenecen a Laila, de Eric Clapton, y esta versión es parte del disco en directo que grabó el 16 de enero de 1992, pero que se publicó tal día como hoy, un 25 de agosto de aquel año, del 92. Canta la canción a la entonces mujer de George Harrison, amigo suyo, muy amigo, pero estaba enamorado de ella, de Patti Boyd. No le salió mal la jugada, porque al final el bueno de Clapton acabó casándose con ella. Like 9:25 de la noche en el enfoque de Onda Madrid. En un momento saludo a Pedro Rodríguez y a Felipe Sahagún, que hay que hablar de... Hablábamos la semana pasada de la Convención Demócrata en Estados Unidos. Hoy toca hablar de la República. En un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
Abrimos nuestra ventana exterior a las 8:39 de la tarde en el enfoque de Onda Madrid. Enseguida os pregunto, bueno, os voy a saludar ya. Felipe Sahagún, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas, Javier.
Pedro, ¿qué tal, Pedro Rodríguez? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Javier. Decía que enseguida os pregunto por la convención republicana, por ese baño de masas de que se ha dado Donald Trump, pero quería comenzar preguntándoos por un nuevo caso de violencia policial en Estados Unidos. Seguro que todos los oyentes han visto las terribles imágenes de un policía pegando 7 disparos por la espalda y a quemarropa a Jacob Blake, un afroamericano en Wisconsin que, si no me corregís, está en estado crítico en el hospital. Y esto amenaza con que puede haber manifestaciones, de hecho las está viendo ya, como no hace demasiadas semanas. No sé si tenéis alguna novedad del tema, si se sabe si tenía algún motivo este policía. Bueno, motivo para hacer eso no hay ninguno, pero ¿qué estaba haciendo Jacob Blake para que el policía le pegue 7 tiros por la espalda?
Jacob Blake se había puesto a mediar en una trifulca entre dos mujeres. Esa es su...
Eso es lo que yo tenía entendido, claro.
Y cuando él se dirige a la furgoneta, donde es tiroteado, resulta que dentro de la furgoneta estaban 3 de sus hijos.
Sí.
Y, en fin, cuanto más detalles se conocen de lo ocurrido, más espeluznante es la historia. Y en estos momentos tan críticos para Estados Unidos, con 177.000 víctimas mortales del coronavirus, digamos que esta cicatriz, esta herida que no cicatriza, pues sigue supurando, ¿no? Y es una desigualdad y un abuso de violencia policial y una, en cierta manera, una imposibilidad de distinguir los buenos de los malos. En fin, es un envilecimiento generalizado y es una situación, yo creo, que ilustra, pues efectivamente, que Estados Unidos es un país muy violento, que la peor parte se la llevan los afroamericanos en sus encuentros con la policía, y que la policía, pues a pesar de que está aumentando muchísimo la criminalidad y la violencia, pues ellos siguen con las mismas tácticas. Y, en fin, es parte de esta crítica situación que vive en Estados Unidos, ¿no? Esta intolerancia, este abuso, esta injusticia redoblada que no, desgraciadamente, no cesa.
Es que yo no entiendo cómo puede haber, Felipe, policías que sigan actuando así. O sea, después del eco que tienen este tipo de noticias, después de las manifestaciones tremendas que vimos tras la muerte de George Floyd, no entiendo cómo a un policía se le puede pasar por la cabeza disparar 7 veces a un afroamericano, a cualquier persona, pero por la espalda. O sea, no sé qué se le puede pasar por la cabeza a ese hombre.
Pues hay que ponerse en el contexto y situarse en el problema de racismo histórico y de impunidad con la que han actuado sistemáticamente siempre las fuerzas de seguridad en casi todo el país. Mm. Yo, cuando he visto la noticia y el nombre del lugar, Kenosha, bueno, yo terminé el bachiller superior en un pueblo al lado que se llama Elkhorn, digo al lado, a 12 o 13 millas, y conozco a gente de allí y he hablado con un par de personas, y bueno, están todos blancos, negros y hispanos y todo el mundo. Pues claro, vamos a ver, estamos así porque hemos visto las imágenes. Ahora, ¿cuántos casos de esto se producen,
claro, y no habremos
cada
visto
semana y cada mes, donde no hay una persona filmando? Y cuando no existían los móviles para filmar, quiero decir, esto es lo que ha ocurrido después de los meses que llevamos, y lo que ocurrió con el caso de Floyd y los anteriores, y cómo se ha convertido el racismo en una de las cuestiones fundamentales de la plataforma demócrata, por cierto, que en la primera jornada de la convención, y ahora entramos, una de las dos personas más importantes que hablaron anoche, la ex embajadora en Naciones Unidas, Healy, negó varias veces en el discurso que hubiera un problema de racismo en Estados Unidos. ¡Por Dios! ¡Eso se lo han inventado los demócratas!, dijo. Bueno, en esas estamos. Pero en cualquier caso, lo que significa esto es más llama para la hoguera de las protestas y más importancia para el tema del racismo, y yo confío en que haya más movilización de la gente de color que se quedó en casa y permitió la victoria de Trump en el año 2016, pero ya veremos.
Bueno, vamos a la convención republicana. Baño de masas de Trump, ¿no, Pedro? Y qué malo es Biden. Biden es un socialista sin remedio. Hay que liberar al país del socialismo de los demócratas. Así, bueno, por decirlo mal y pronto.
Baño de masas virtual.
Sí, virtual, claro, o sea, virtual.
En un ciclo electoral realmente irreconocible para lo que han sido las tradiciones, las primarias, las convenciones. Y hemos visto el arranque de la convención, pues digamos que los republicanos todavía tienen cierta cintura. O sea, puedes ver cómo todavía queda ingenio, a pesar de haber estado eclipsados por Donald Trump durante todos estos años. La convención demócrata utilizó como presentadora a Eva Longoria, ¿no? Y entonces los republicanos sacan a una señora, una ama de casa normal, que dice, yo soy una ama de casa normal, no una actriz de Hollywood que interpreta sí. amas de casa en televisión. Y bueno, todavía les queda esas ganas de sorprender o de conectar con la América menos elitista o menos sofisticada, ¿no? Y ese reflejo está claro o esas intenciones están claras en esta convención. Hay mucha endogamia, hay mucho apellido Trump en todo lo que es el desarrollo de estas cuatro noches. Hablan los hijos, habla las novias de los hijos, habla todo el mundo que tenga
todo el mundo que tiene algo que ver con Donald Trump, ¿no?
Cosas buenas que decir, ¿no? Y lo que se ve también, lo que se observa en este planteamiento de esta convención es cómo se están derribando barreras tradicionales entre gobierno y política partidista. Es decir, el presidente va a aceptar la nominación de su partido con un discurso desde el jardín sur de la Casa Blanca. Esto es realmente excepcional. Esta noche vamos a ver cómo el secretario de Estado, Mike Pompeo, desde una terraza en Jerusalén, va a respaldar esa nominación presidencial, mezclando absolutamente la política exterior con la política doméstica de Estados Unidos. Es verdad que Israel siempre ha formado parte de la política doméstica de Estados Unidos, pero digamos que son barreras que se están cruzando y en este tono de redefinir lo que es gobierno política por parte de la administración Trump, vemos cómo ese tema también se está llevando ese esfuerzo a la convención republicana.
Felipe.
Bueno, pues yo creo que ha tocado Pedro las cuestiones principales en las que yo estaba pensando. Uno, que estamos asistiendo a una convención que en realidad no es una convención tradicional porque no hay partido. O sea, se supone que las convenciones eran las reuniones de los delegados de los partidos políticos para elegir al candidato, nominarlo, salvo en aquellos casos en los que quedasen ya resuelto el problema de los votos antes, como es el caso este año, para elegir o aprobar una plataforma o programa, las políticas que se iban a, y para definir un poco el carácter y las líneas principales de la campaña. En este caso, no existe partido republicano, y lo estamos viendo en quiénes hablan, de qué hablan y cómo hablan. La nuera, la yerna, el yerno, el cuñado, la novia, el marido, los amigos de la mafia Trump. Y cada uno cuenta su película. Y los que están alrededor, que no son de la familia, y que la mayoría con mucho dinero, y que se han apuntado al carro y todavía no han salido, porque como sabemos, la cantidad de cadáveres que ha dejado por el camino políticos este hombre es importante. Bueno, no hay ni eslogan, por no haber este año, porque claro, el eslogan del 16 está muy claro, Make America Great. Hagamos América grande. Esta vez, Pence ha adelantado, Make America Great Again and Again, dice. Repite otra vez y otra vez, pero no hay nada nuevo. ¿Qué ha sido el Partido Republicano? Quizás lo más importante en esta parte, por ejemplo, tanto New York Times como el Washington Post, hoy he leído que han publicado la lista de las falsedades y mentiras que dijeron los oradores de ayer. Por cierto, que Trump habla todas las noches, en vídeos, se acerca directo, por una razón. Y por lo que han mantenido la llamada convención o pseudo-convención en Charlotte, en Carolina del Norte, es que si pierden Carolina del Norte y ganaron por poco la última vez, es imposible que ganen en Virginia o en Florida y tienen perdido las elecciones. Quiero decir, el símbolo que representa Carolina del Norte para el Partido Republicano es fundamental. Bueno, y él quiere estar ahí presente en vídeo, es cierto, como casi todos, pero también que se acercara en algún momento. Cuando decía, y termino con esto, ¿qué queda del Partido Republicano? El partido de la Constitución, el partido antiidentitario, de las grandes alianzas internacionales, del libre mercado, de los valores fundamentales del americano. Bueno, queda un partido populista, no nacionalista, negacionista, reaccionario, con un discurso vulgar, lleno de mentiras, que ahora hasta la... No sé si lo contamos la semana pasada, lo de la hermana mayor, que grabó todo lo que se puede decir contra su hermano en una grabación a la sobrina para el libro que publicó. En fin, es interesantísimo el artículo hoy en el New York Times del Nobel de Economía, Krugman, que dice, bueno, ni esperanza ni optimismo. lo que hemos oído en la primera ronda ha sido hablar de que, un poco en la misma línea que en 2016, este es un país destruido, es un país dividido, es un país violento, todo por culpa de los radicales, anarquistas, socialistas, comunistas, y ahí mete a Biden, nada menos que a Biden. En fin, pero ahí está, Pedro acaba de decir, y a pesar de eso, sigue teniendo un porcentaje que es increíble, lo que significa que el mal de raíz que tiene la sociedad americana va a ser muy difícil de eliminar.
Oye, os pregunto todas las semanas cómo van las encuestas, no sé si se ha conocido alguna en los últimos... En los últimos días, lo que sí que he escuchado ha sido a Trump decir que van a ganar las elecciones a no ser de que alguien las amañe.
Efectivamente, y eso es importantísimo. Como Trump insiste
va a jugar con
y
eso,
otra
¿no?
vez en descalificar el proceso electoral, con independencia de los resultados. Y estas descalificaciones o este intento de deslegitimar las elecciones de noviembre es muy llamativo y tiene una correlación en las malas encuestas. Pero yo ayer estaba mirando otro análisis también comparativo de las elecciones entre Bush padre y Mike Dukakis, que era el gobernador de Massachusetts. Y cómo en esas elecciones Dukakis en el verano tenía un margen de victoria muy cómodo, una ventaja muy grande, muy significativa frente a Bush padre. Y cómo con una buena convención, con un esfuerzo por hacer una campaña muy negativa, muy sucia, un esfuerzo sostenido y realmente histórico, Bush padre pudo dar la vuelta a esa situación. Y yo creo que la comparación, no te voy a hablar de encuestas, pero sí que creo que hay que llamar la atención que las encuestas hoy en día sí dan una ventaja a Biden, pero que estamos hablando de aquí a noviembre y eso es una eternidad en una política tan compleja como la de Estados Unidos, donde una mayoría en una encuesta no significa nada porque esas mayorías se tienen que pasar por el tamiz de cada estado, porque estamos hablando claro. En realidad de 50 elecciones, no de una elección a presidente.
Felipe.
Bueno, sabes que hay una encuesta diaria de encuestas, o sea, sí. De todas las encuestas que se van haciendo, RealClearPolitics publica todas ellas y la media, ¿no? Y entre 8 y 9 puntos y medio, 10, sigue sacando en la media Biden a Trump. El Economist, en su último informe, que va actualizándolos cada pocos días, hoy se llama Economist Forecast, el semanario, daba un 90% de posibilidades de que Biden gane el voto electoral y un 98% de que gane el voto popular. Dicho lo cual, y visto lo que ha pasado en otros momentos, el ejemplo de Dukakis Bush en el 88, voy a decir, pero podríamos ver, citar otros muchos históricos, incluso más sorprendentes, ¿no? Pues todos callados.
Todos callados, ¿no? Bueno, vamos a hablar del envenenamiento del opositor ruso Navalny, porque como todos nuestros oyentes sabrán, se lo hemos contado, está ingresado en un hospital de Alemania. Lo último, si no me corregís, es que se va a investigar el envenenamiento. Ha dicho Rusia, si no me equivoco, que lo va a investigar porque cree que ha podido haber injerencia extranjera. O sea, Rusia claro, dice, claro. Lo han envenenado, pero no hemos sido nosotros.
Bueno, yo creo que no hay estado en el mundo que tenga una tradición tan intensiva de utilizar el envenenamiento para eliminar a gente incómoda, a disidentes, claro. A líderes de oposición. Con los zares, con la Unión Soviética, con Putin, Rusia, digamos que ha creado una especialidad especialmente siniestra en la eliminación, en el asesinato de opositores a través de estas técnicas. Ya puede ser material radioactivo, ya puede ser agente nervioso, que algún tipo de agente nervioso, de arma de la Guerra Fría reconvertida a estas tácticas de asesinato, que también implícitamente tienen un mensaje de terrorismo en todas ellas. En el caso de Navalny, pues estamos viendo cómo al principio los médicos en Siberia se lo tomaron con mucha tranquilidad antes de autorizar un traslado a Berlín para que si efectivamente había trazas muy claras de ese envenenamiento pudieran disiparse y pudiera mantenerse la ficción de que, bueno, de que lo que dijeron al principio, que se había tenido una bajada precipitada de azúcar, ¿no? Como si fuera una colaboradora de Telecinco.
Sí.
Y ahora que está en hospitalizado en Berlín, pues efectivamente se confirma que ha sido algo parecido a un agente nervioso, le están tratando con antropina, algo parecido a una de las técnicas habituales de asesinato. La historia de Navalny, por supuesto, es una historia heroica. Él es un activista de YouTube que se dedica a exponer la mucha corrupción que rodea al régimen de Putin y se ha convertido, ha vivido un calvario entrando y saliendo de la cárcel con presiones continuas, seguimientos, abusos, vejaciones de todo tipo y digamos que al final pues se ha cumplido esta hoja de ruta con la que el Kremlin pues lidia con lo que son disidentes o alguien que cuestione el poder absoluto de Putin.
Decías que hay tradición, que es que suena duro, pero es verdad que hay tradición de envenenamiento en Rusia. ¿Hace cuánto fue el caso de Skripal en Reino Unido? ¿Hace año y algo? ¿Dos años? No llegará.
O sea, 2018.
2018, bueno. Claro, que es que hace dos días, que es una detrás de otra. Felipe.
Bueno, vamos a ver, de lo que sabemos es lo que han contado los médicos del Hospital Charité de Berlín, donde está internado, es que está todavía en estado de coma, fuera de peligro para su vida, pero todavía en estado grave. Y confirma, como decía Pedro, que ha sido envenenado. Y sospechan pues, de las tres sustancias típicas que se han utilizado en otros casos. No solamente con los casos de Skripal y de su hija Julia en el Reino Unido, pero sino de otros. Y la lista es muy larga y es la anterior incluso a la nueva Rusia, quiere decir que las técnicas vienen del KGB y las aplican. Sospecha entre Novichok, VX y Sarin, y el tratamiento es siempre la atropina y es lo que se le está haciendo. A mí lo que más me ha interesado es los testimonios de algunos de los colaboradores más estrechos que han contado lo que pasó en el viaje y que se sintieron vigilados en todo momento. Él viajaba mucho por el país en su tarea de propagación de reforzamiento de la red que tiene a través de su fundación, a la que le han obligado a cambiar de nombre, cerrarla, volvió a abrir, porque él está perseguido, como ha dicho, 13 veces ha sido detenido, le han arrojado sustancias químicas a la cara y lo ha pasado muy mal en el pasado, amenazas a su familia, cámaras de seguridad vigilándole constantemente, interrogatorios ni os cuento, y bueno, se llegó a hacer en 2017 un documental por un amigo de Putin que tenía una cadena de televisión, que luego ha desaparecido esa cadena, con los resultados de alguno de estos seguimientos, lo que es muy interesante, ¿no? Y en el que presentan a Navalny recibiendo supuestamente dinero de oligarcas, porque le han acusado de fechorías, como no os podéis imaginar. Y él, claro, para meterle en la cárcel y sacarle, primero se tiene que inventar alguna acusación. Casi todas, o por no decir todas, han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que las ha desestimado y ha denunciado a Rusia. Bueno, el otro testimonio hoy que me ha interesado, porque habló también hace pocos días, es el portavoz oficial de Putin, Dmitry Peskov, que no desmiente toda esta vigilancia y control férreo que tienen de Navalny. Dice, es que las operaciones de vigilancia son una prerrogativa de los servicios secretos,
claro.
Y Putin no las aprueba ni las desaprueba. No deben ser aprobadas por Putin. Esa ha sido su respuesta. Y hoy ha dicho, Putin no tiene nada que ver. Si ha sido envenenado, eso no lo ha dicho, lo digo yo, pero claro, si él dice no tiene nada que ver, no descarta que haya sido envenenado.
Ya, lo tenemos que dejar aquí. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, que ya os saludará el maestro Félix Madero, en el estreno de la nueva temporada del Enfoque.
Un abrazo y descanses tú también.
Un abrazo, gracias Felipe. Los del Enfoque lo dejamos aquí, estamos llegando a las 9 de la noche. Mañana volvemos como cada día a las 8 de la tarde a la sintonía de Onda Madrid. Les hablo Javier Mardomingo, adiós.